siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Una de las preguntas difíciles que enfrenta la administración de Joe Biden es cómo lidiar con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro de Venezuela y la crisis humanitaria causada por la represión y corrupción en el país. El objetivo primordial de la administración Biden-Harris es apoyar una transición democrática y pacífica en Venezuela a través de elecciones presidenciales parlamentarias libres y justas y ayudar al pueblo venezolano a reconstruir sus vidas y su país, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Los venezolanos tenemos derecho a la democracia, como todos los demás en este hemisferio, y un gobierno que la promueva y defienda. El presidente Biden lo ha dicho incluso antes de ser conocido como presidente. Él entiende el dolor que la crisis ha infligido en Venezuela a todo el pueblo y a las familias. De nuevo, Maduro es un dictador. Su represión, corrupción y mala administración ha creado una de las crisis humanitarias más espantosas que ha visto este hemisferio. El portavoz Price señaló que al tratar a Venezuela, la administración Biden seguirá cuatro principios básicos. 1. Designando, según se corresponda, venezolanos para el estatus de protección temporal. 2. Dirigirse a las preocupaciones humanitarias de millones de venezolanos con socios internacionales. 3. Identificar a funcionarios del régimen y sus compinches involucrados en corrupción y abuso de los derechos humanos. Y el 4. Ayudar a restaurar un futuro pacífico, estable y democrático para los venezolanos y el régimen, tanto a través de elecciones libres y justas como de una recuperación económica a largo plazo. Nicolás Maduro es un dictador, de eso no hay duda, dijo el vocero Price, y agregó que no espera que esta administración se comprometa directamente con Maduro. En cambio, afirmó que los Estados Unidos trabajarán a través de aliados y socios. Lo haremos con nuestros socios en la región y con nuestros socios y aliados europeos. Lo haremos con la OEA. Lo haremos a través del Grupo de Lima y a través de varios foros. Foros que comparten los mismos objetivos de lograr una democracia y mantener los derechos humanos y poner fin a esa dictadura corrupta en Venezuela. Los Estados Unidos siguen reconociendo a la Asamblea Nacional de 2015 como la última institución democrática que queda en Venezuela, afirmó el portavoz Price. Y de acuerdo con eso, la persona elegida por la Asamblea Nacional de ser su presidente como presidente interino de Venezuela es Juan Guaidó.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Sea usted muy bienvenido, estimado radio oyente, a su programa Entre Dos Ríos. En Washington, nuestra colega Michelle Sagué nos brinda información sobre las declaraciones del presidente Joe Biden, quien dijo confía en que se aprobará el proyecto de la infraestructura y como senadores en Washington pidieron ampliar sanciones contra Nicaragua. En el Buró de Nueva York obtuvimos información sobre la situación del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, recluido detenido en la prisión de máxima seguridad de Boniato, el fin de la huelga de hambre del español Nacho Rocha, así como que cristianos de distintas denominaciones se organizan en Cuba y fuera de Cuba para un día de ayuno y de oración por Cuba para el próximo 10 de octubre. Nuestro productor Oscar Rodríguez nos presenta ahora la información de Michelle Sagué en Washington.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este fin de semana que espera que los republicanos en el Congreso no se nieguen a aumentar el límite de la deuda a medida que se acerca la fecha límite legislativa, lo que en su opinión sería irresponsable. Biden dijo en la Casa Blanca antes de dirigirse a Delaware que trabajaría duro para lograr que se aprobaran tanto el proyecto de ley de infraestructura bipartidista como el proyecto de ley de reconciliación más amplio y unir a progresistas y moderados en su partido demócrata. Él dice que es realista, que fue senador durante mucho tiempo, sabe cómo se hace la legislación, y que no hay ninguna razón por la que estos dos proyectos de ley no puedan aprobarse de forma independiente, excepto que no hay votos para hacerlo de esa manera. Dice que es una propuesta sencilla, así que cree que tiene sentido, él apoya ambos proyectos y cree que se pueden hacer ambos. Cuando se le preguntó sobre la brecha entre demócratas progresistas y moderados en la legislación sobre infraestructura, Biden dijo que dos votos estaban retrasando el proceso, aparentemente refiriéndose a los senadores demócratas Joe Manchin de Virginia Occidental y Kyrsten Sinema de Arizona. Una facción moderada de demócratas en el Congreso quiere una votación inmediata sobre un proyecto de ley de infraestructura de $1 billón. Y un brazo progresista quiere esperar hasta que haya un acuerdo sobre un proyecto de ley de $3.5 billones para impulsar el gasto social y luchar contra el cambio climático. Manchin y Sinema han indicado que no apoyan el tamaño de la factura de $3.5 billones y que tienen la capacidad de evitar que se apruebe. Con el Senado dividido 50-50 entre los partidos, los demócratas tienen la mayoría en virtud del voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. Su objetivo es aprobar el proyecto de ley más amplio sin el apoyo de los republicanos mediante una maniobra llamada reconciliación presupuestaria. Mientras tanto, con la Casa Blanca enfrentando una serie de desafíos tanto en el país como en el extranjero, los números de aprobación pública del presidente Joe Biden se han desplomado. Una nueva encuesta realizada por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos de Prensa Asociada muestra que el índice de aprobación del presidente Joe Biden cayó al 50%, el más bajo de su presidencia. La encuesta también muestra que solo un 34% de los estadounidenses ahora dice que el país va en la dirección correcta. Eso es menos de aproximadamente la mitad que dijo lo mismo durante los primeros meses de Biden en la Casa Blanca. David Barker, director del Centro de Estudios Presidenciales y del Congreso de American University, habló del tema con prensa asociada. Él dice que en la medida en que tuviera algún tipo de sentimiento cálido u optimismo en relación con su presidencia o beneficio de la duda que la gente pudiera haber querido darle, eso ya se ha ido. La caída de los números de aprobación sigue a una cadena de problemas para el presidente, desde una tumultuosa retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán hasta las críticas a su manejo de miles de migrantes que convergen en la frontera sur y un resurgimiento de los casos de COVID-19. El descenso en los números de aprobación también se produce en medio de un enfrentamiento con el Congreso, que amenaza con descarrilar la agenda nacional de Biden y acercar al país a un incumplimiento de la deuda nacional. Nuevamente, David Barker. Él dice que parece que Biden ni siquiera puede lograr que suficientes demócratas se alineen para llevar esto a su conclusión, y eso hace que toda operación demócrata parezca un poco incompetente. Por su parte, la Casa Blanca restó importancia a la reciente caída en las cifras de las encuestas como un efecto secundario de los tiempos difíciles en el país. En otra noticia de importancia, los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez, junto con otros 13 colegas de ambos partidos, se unieron para resaltar el acoso y encarcelamiento por parte del régimen de Ortega a más de 150 líderes de la oposición. En una carta bipartidista al secretario de Estado Anthony Blinken, los senadores pidieron mayores esfuerzos para asegurar la libertad inmediata de los presos políticos, que son objetivo del presidente Daniel Ortega en Nicaragua. Los legisladores también instaron a la administración Biden a ampliar el uso de las autoridades de sanciones otorgadas bajo la ley NICA y la ley Renacer para designar a Ortega y los militares del régimen. Los senadores también presionaron al gobierno de Biden para que califique las próximas elecciones de noviembre como ilegítimas. Los senadores también resaltaron la posibilidad de suspender a Nicaragua de la Organización de Estados Americanos y pidieron una revisión de la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio, CAFTA-DR. La misiva también insta a una mayor atención de otros países a la situación en Nicaragua, incluyendo en las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchas gracias, Michelle. Y ahora pasamos a la información del Buró de Nueva York. La situación del pastor protestante cubano Lorenzo Rosales Fajardo ha suscitado la reacción de más de 2.000 signatarios, quienes se han unido a través del mundo para demandar el retorno a su hogar del presbítero cubano detenido en la prisión de máxima seguridad de Boniato, en el oriente de Cuba. Así habló Kiri Cancuende, vocero de Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide.
CSW has today, on the 30th of September, delivered a petition with over 2,000 signatures to the Cuban embassy in London.
Solidaridad Cristiana Mundial ha entregado una solicitud que contiene 2,070 firmas para la excarcelación inmediata e incondicional del pastor protestante cubano Lorenzo Rosales Fajardo. La petición ha sido entregada en la Embajada de Cuba en Londres el 30 de septiembre de 2021. El pastor Rosales Fajardo lleva detenido sin juicio por más de 2 meses luego de las protestas pacíficas que se realizaron a través de Cuba el pasado 11 de julio. Él actualmente se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad de Boniato, en la proximidad de Santiago de Cuba, y se le mantiene aislado sin poder recibir visitas de su esposa y de su familia. La portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende, añadió que el ensañamiento contra el pastor protestante también va en contra de su familia.
His wife, Magdalenis Carballo, and his son, who was initially detained with him, have also been threatened.
La esposa del pastor, Marily Degnis Carballo, y su hijo, quien inicialmente fue detenido a la vez que el pastor Rosales Fajardo, también se les ha amenazado con repercusiones si la señora Carballo continúa hablando sobre la detención de su esposo. Kiri Cancuende resaltó que la organización que vela por la libertad religiosa a través del mundo apoya al pastor protestante y a su familia.
CSW stands with the family as they wait for Pastor Lorenzo Rosales Fajardo to be returned home.
Solidaridad Cristiana Mundial se mantiene al lado de la familia del pastor Lorenzo Rosales Fajardo mientras aguardan que su esposo y padre sea devuelto a su hogar. Esperamos que esta petición de más de 2,000 firmas envíe un mensaje importante a las autoridades cubanas que el mundo les está vigilando y que su tratamiento del pastor Rosales Fajardo es totalmente inaceptable. Instamos a la comunidad internacional a que haga rendir cuentas al gobierno de Cuba por sus violaciones de los derechos humanos y para que presione al gobierno cubano por la inmediata e incondicional excarcelación del pastor Rosales Fajardo. Entre tanto, la Fundación Rescate Jurídico inició la campaña Estoy Contigo, en que exiliados se comprometen a ayudar económicamente a los familiares de los presos políticos quienes sufren presidio y detenciones arbitrarias por el hecho de lo que la Fundación Rescate Jurídico califica como la persecución del preso y de sus familiares por apoyar una causa en común, pensar diferente al gobierno cubano y no acceder a los deseos y caprichos de la dictadura. La organización expone que la ayuda al preso consiste en el abono mensual de $40 por el periodo de 12 meses al preso que el donante elija. Si el contribuyente desconoce a quién hacerle la contribución mensual, sería la Fundación Rescate Jurídico la encargada de asignar un preso o presa al contribuyente. Al poseer listas que expone la entidad, son penosamente largas y numerosas. La donación mínima de $40 mensuales puede variar según determine el patrocinador del preso o presa. Se brinda el correo electrónico al que desee tener más información del programa, que es el siguiente: fundacionrescatejuridico@gmail.com. El viernes 1 de octubre se cumplieron 36 días de huelga de hambre realizada por el ciudadano español Nacho Rocha. Rocha, oriundo de Cádiz, en España, desde un principio tuvo la situación del pueblo cubano presente en su reclamo por la excarcelación de los presos políticos y la ayuda humanitaria directa a civiles cubanos y no por medio del régimen, en lo que él hacía su llamado por el bienestar del pueblo de Cuba. El activista, quien estuvo frente a Naciones Unidas, así como a los pies de la estatua de José Martí en el Parque Central de Nueva York, sentía ya quebrantarse su salud y tuvo que tomar una decisión el viernes pasado, también en parte por lo que calificó como la cobardía de funcionarios internacionales, quienes enviaron a un intermediario para conocer los reclamos del huelguista, pero que no le dieron seguimiento a la huelga de hambre. Así fue el intercambio de Nacho Rocha con esta corresponsal de Radio Martí.
Hoy empecé mi día 36.
Y vas a tomar una decisión próximamente, ¿no es cierto?
Sí, ahora por la tarde, sí.
¿Y eso a qué se debe?
Bueno, que ya llevo 3 días con mareo, dolores de cabeza. Y bueno, ya creemos que hemos hecho suficiente. Ya saben en Naciones Unidas que estamos aquí, ya saben nuestras peticiones, lo que son unos cobardes cuando no nos reciben. Yo creo que ellos tienen miedo a que nos abran esa puerta en esa reunión y tengan que verse obligados a decirle a la dictadura que por favor liberen a los presos políticos y que nos digan dónde están los desaparecidos.
Muchas gracias, Nacho.
Gracias.
Al deponer la huelga, Rocha fue directamente a un hospital para hacerse una revisión médica. Durante los 36 días de huelga de hambre, Nacho Rocha siempre contó con el apoyo de cubanos de la zona norte, de nietos de cubanos en la zona norte, quienes incluso se turnaban para custodiarle día y noche. Durante su permanencia frente a Naciones Unidas, el cantante y artista cubano Yotuel Romero, de Patria y Vida, se acercó para interesarse por la salud del ciudadano español hoy residente en Sarasota, estado de la Florida. A Rocha también se le acercó el candidato republicano para el ayuntamiento de Nueva York, Curtis Sliwa, cuyos asociados en la liga conocida como Ángeles Guardianes también se dieron la tarea de custodiar y velar por el bien del huelguista. Luego de deponer su huelga, Nacho Rocha sigue en la ciudad de Nueva York recuperándose y en declaraciones a esta corresponsal de Radio Martí afirmó que son muchos los cubanos que se han interesado por él a través del mundo y muchos otros quienes le aguardan en la Florida para reconocerle su esfuerzo por los cubanos. Habiendo vivido entre cubanos y no de turista en Cuba, Nacho Rocha ha dicho conoce de primera mano la situación del pueblo cubano y no es capaz de ser indolente ante su sufrimiento. Mientras que Solidaridad Cristiana Mundial en Londres recogió más de 2,000 firmas para la excarcelación inmediata e incondicional del pastor bautista Lorenzo Rosales Fajardo e hizo entrega del documento en la Embajada de Cuba en Londres, la esposa del pastor preso, Maridilegnis Carballo, volvió a alzar la voz por su esposo preso en la cárcel de máxima seguridad de Boniato, próximo a Santiago de Cuba. Maridilegnis le hizo entrega de sus declaraciones al pastor Mario Félix Yonar Barroso para divulgar cómo impacta sobre sus hijos y sobre ella misma el presidio de su esposo. Según Maridilegnis, tanto la hija de 12 años como el varón adolescente sufren la ausencia del padre y al hijo incluso le amenazan con la acusación de peligrosidad.
Tenemos una niña de 12 años que ama a su padre con todas sus fuerzas, que llora mucho su ausencia y a la que no puedo contestar la única pregunta que a diario me hace: ¿cuándo viene mi papá? Tenemos también un hijo de 17 años de edad, David Lorenzo, el cual fue detenido este mismo día junto a su padre. Y después de 7 días de prisión le fue modificada por una fianza en efectivo y luego le fue aplicado un artículo 8.3, o sea, una multa administrativa de 2,000 pesos. Pero en la actualidad se mantiene con un trabajo preventivo. Debe acudir durante 6 meses al sector donde se evalúa y se chequea su comportamiento, pues pudiera ser causa hasta de un posible índice de peligrosidad.
Entre tanto, Maridilegnis Carballo dijo colocar la situación de su esposo, el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, y la de su familia bajo el cuidado de Dios, quien es el que rige la vida de todos.
Como mujer cristiana he tenido que enfrentar retos muy difíciles en estos meses. Ser la esposa del pastor ha sido la causa de disímiles humillaciones, manipulación, amenaza y hasta la causa de ser echada de la entidad a la cual le prestaba servicio como consultora legal. Pero estoy plenamente convencida que Dios está en todos los asuntos de nuestra vida para sostenernos y para resguardarnos y que no sucederá más de lo que Él permita que suceda.
Hasta ahí, Maridilegnis Carballo abogando por la excarcelación de su esposo, el prevístero protestante Rosales Fajardo, y la mejora en Cuba solo bajo la soberanía del Todopoderoso. Cristianos cubanos en oración se unen el domingo 10 de octubre para un día de ayuno y de oración intensa por la libertad de Cuba y para el bien de todos los cubanos. A esto se refiere el pastor bautista Mario Félix Yonar Barroso, fundador y coordinador del Instituto Patmos. El pastor Yonar Barroso se refirió al cometido común de ayuno y de oración del próximo 10 de octubre al dar paso a voces de cristianos de distintas denominaciones, quienes al ser cubano se unen para reclamar el bien para Cuba.
Y es que creyentes de diferentes confesiones de fe, y recuerden que el Instituto Patmos promueve desde el 2013 precisamente el diálogo interreligioso, además de promover las libertades religiosas. Y por lo tanto, esto que les estoy diciendo que ha ocurrido en el mes de septiembre está en consonancia total con lo que hemos pretendido y hemos buscado desde el año 2013, febrero 2 del 2013, cuando se organizó el Instituto Patmos. Y es que en septiembre se dio a conocer que creyentes de diferentes confesiones de fe, entre los que me encuentro, por cierto, se unieron no administrativamente, no estructuralmente, pero sí en un mismo sentir, en comunión, para orar y para pedir y para buscar la libertad de Cuba. Y nos hemos denominado cristianos cubanos en comunión. Pero les puedo leer, mientras les llega el PDF, ¿quiénes somos cristianos cubanos en comunión? Bueno, es una comunidad de fe diversa en doctrinas y credos, unida en Cristo, edificada sobre el respeto, la fraternidad y el amor. Eso es quiénes somos cristianos cubanos en comunión. Ahora, ¿qué creemos? Creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cuál es la visión? Conformar una red de relaciones espirituales, de afecto y de compromiso entre diversos líderes religiosos que queremos apoyarnos, conocernos, protegernos, defendernos y a partir de ese espíritu fraterno promover la defensa de la libertad religiosa y los derechos de la dignidad humana, defensa que es inherente al proyecto de vida y salvación del Evangelio. Así que si esta visión coincide con la tuya y también lo que creemos y quiénes somos, pues ya eres bienvenido. Esto no es estructural, esto no es administrativo, esto es más que nada espiritual. ¿Y cuál es la misión? Bueno, extender el reino de Dios en Cuba. Por eso es que queremos la libertad de Cuba, una Cuba con todos y para el bien de todos. Y los cristianos cubanos en comunión se dieron a conocer, o nos vimos a conocer en el mes de septiembre, con una oración que involucraba diversas voces, tanto de católicos como de protestantes, y eso se dio a conocer, por cierto, en la página en Facebook de Cristianos Cubanos en Comunión, que usted también puede buscar y puede a partir de ahora seguirla y compartir todas las informaciones. Pero por si usted no ha entrado a la página, si usted no ha visto el video, pues aquí va a escuchar el audio de ese video, nuestra oración por Cuba.
Somos cristianos cubanos en comunión. Nos unimos en oración por Cuba.
Señor Jesucristo, luz que nace de lo alto y sol que no conoce ocaso, nosotros te invocamos para que la tiniebla sea dispersada. Necesitamos que el futuro de nuestra patria sea en tu luz.
Tú eres la verdad que hace libres y el único camino que podemos recorrer con la certeza de que no seremos defraudados.
Príncipe de paz, que has venido a traer a la tierra el fuego de tu caridad, haz que el corazón de Cuba se inflame con la llama de tu Espíritu Santo y podamos ser artífices y constructores de la paz que brota de la justicia y el derecho.
Jesucristo, Señor de las misericordias, perdona los pecados de este pueblo, el extravío tras los ídolos de este mundo, el abandono de tu santo nombre y el desprecio de tus caminos.
Vence al enemigo diabólico en nosotros. Danos tu fuerza para luchar contra el pecado en todas sus formas. Particularmente líbranos del pecado de omisión, del silencio frente a las obras del mal y del pecado de los brazos cruzados.
Viviente, que levantas de las sombras de la muerte, ahora que la noche está avanzada y el día se echa encima, revístenos con la coraza de la fe y las armas de la luz.
Confiamos en tu victoria, porque el odio no es más fuerte que el amor. El mal no es más fuerte que el bien. La mentira no es más fuerte que la verdad. Ni la muerte es más fuerte que la vida.
Padre Santo, tú que eres el Dios de los humildes, el defensor de los pequeños, el apoyo de los débiles, el refugio de los desvalidos, el salvador de los desesperados y sobre todo de toda Cuba, escucha el clamor de tu pueblo en esta hora, Padre Santo. Escucha Cuba en esta hora.
Cristo Jesús, ungido del Padre, cumple hoy la promesa de tu reino mesiánico. Realiza la liberación de los cautivos. Devuelve la vista a los que andan como ciegos. Da la libertad a los que están oprimidos.
Sabemos que un día el bien derrotado vencerá al mal triunfante. El amor, el odio, el perdón a la venganza, la paz a la guerra y la virtud al pecado.
Confesamos unidos como cristianos, llamados a formar parte del pueblo santo de tu elección, que solo en ti y contigo es posible el sueño de una Cuba renovada en el amor, digna de todos sus hijos e hijas, feliz y próspera, con todos, de todos y para todos.
Y todo esto lo pedimos en tu nombre, Señor, ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra.
Amén.
Amén.
Hasta ahí las voces de cristianos cubanos en oración en sus plegarias por Cuba, que se intensificarán el próximo 10 de octubre en el día de ayuno y de oración intensa por la patria cubana. Gracias a mis colegas Michelle Sagué en la capital estadounidense y a Oscar Rodríguez en la capital del Sol en Miami. Agradezco a Kiri Cancuende de Solidaridad Cristiana Mundial en Londres, al pastor Mario Félix Leonar Barroso y a Nacho Rocha, el español que realizó huelga de hambre en Nueva York durante 36 días, quien aún muy débil se dirigió a usted.